Este es un programa especial de su noticiero Cultura al Día.
No, no somos más que otro bicho, ni nada menos que un bicho, dejándonos arrastrar por el viento del azar a su capricho. No estamos en otra liga, por más que la Biblia diga y lo queramos creer, no dejamos de tener boca y barriga. Y no tiene nada de malo, pensemos que es un regalo ser del todo apenas una parte. Y como el bicho en la flor, aprender a vivir por amor al arte. Amor al arte. Cobra lo que tengas que cobrar, pero hazlo por amor al arte. Pero no, no confundas precio con valor, amor al arte. No, el arte no es diferente de un pez a contracorriente o el perfume del jazmín. El arte es el comodín de la simiente, y de la simiente el bicho, yendo de la cuna al nicho, por designio del amor, que es la fuerza superior, todo se ha dicho. Y quitémonos el apodo de ser los dueños de todo, cada cual ondeando su estandarte, puestos a elegir mejor. Elijo morir de amor, amor al arte. Amor al arte. Cobra lo que tengas que cobrar, pero hazlo por amor al arte. Pero no, no confundas precio con valor, amor al arte. Lápiz y papel, nada mejor que hacerle el amor al arte. Lápiz y papel, nada mejor que hacerle el amor al arte. Cobra lo que tengas que cobrar, pero hazlo por amor al arte. Pero no, no confundas precio con valor, amor al arte. Lápiz y papel, nada mejor que hacerle el amor al arte. Lápiz y papel, nada mejor que hacerle el amor al arte.
Amor, amor al arte.
Siempre empapado y a cielo abierto.
Amor, amor al arte.
Lejos del desierto de lo cierto.
Amor, amor al arte.
Puse el corazón en tu balanza.
Amor, amor al arte.
Pero por lo visto no te alcanza.
Amor, amor al arte.
Puse el corazón en tu balanza.
Amor, amor al arte.
Por lo visto no te alcanza.
Muy buen día, queridos radioescuchas que sintonizan a esta hora su emisora Alba Ciudad 96.3 FM o se conectan por nuestro streaming albaciudad.org. Les saluda con muchísimo cariño su servidora Oriana Chirinos. El día de hoy tengo el placer de darles la bienvenida a este programa especial de su noticiero Cultura al Día, donde estaremos celebrando el Día Nacional del Teatro. Así es, y para celebrar, tendremos el día de hoy a varios invitados especiales de la escena teatral caraqueña y venezolana, entre actores y directores. Pero antes, queremos recordarles gracias a quienes es posible este programa especial. Al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En los controles, nos acompaña Alexander Rodríguez. Y en la producción y conducción de este espacio, Oriana Chirinos. Como lo indiqué al inicio del programa, el día de hoy estaremos conmemorando el Día Nacional del Teatro, un día propicio para reconocer la labor de los artistas de las artes escénicas, la historia de las tablas venezolanas y el trabajo que queda por delante para seguir fortaleciendo y sentando las bases de una industria que cuide al artista y enriquezca al público. Y es por ello que es importantísimo saber el porqué de la conmemoración de este día tan especial. El Día Nacional del Teatro en Venezuela se celebra cada 13 de noviembre para reivindicar la identidad patriótica y honrar un hito fundamental de la historia republicana. Esta fecha se instituyó por decreto presidencial en 2019 a solicitud de los teatreros del país y se basa en la siguiente razón histórica. La elección de este día rinde homenaje al decreto emitido por el libertador Simón Bolívar el 13 de noviembre de 1828, donde autorizó y facilitó el levantamiento y funcionamiento del Teatro de Coliseo en Caracas, ubicado en la esquina de las Sanabrias, actualmente La Hollada. Este hecho es considerado por algunos historiadores como la primera iniciativa cultural en la era republicana de Venezuela y el espacio que permitió la insurgencia y difusión de la dramaturgia nacional con obras y actores venezolanos. Pero, ¿por qué se cambió la fecha anterior? El cambio se dio porque se buscó reemplazar la fecha tradicional del 28 de junio que conmemoraba una solicitud de teatro de origen colonial en 1600 por una de clara raíz independentista. En resumen, el 13 de noviembre celebra el nacimiento del teatro venezolano con sello propio en la etapa republicana, promoviendo la difusión de los valores nacionales a través de las artes escénicas. Y antes de seguir celebrando el Día Nacional del Teatro, refresquemos el espacio con algo de música y ya volvemos con más de este programa especial.
Yeah.
Contra Todo con esta canción de Ilé. Estamos de regreso en este programa especial de su noticiero Cultural Día, celebrando el Día Nacional del Teatro. También aprovecho para recordarles que justamente el 13 de noviembre se inaugura la segunda fase del Festival de Teatro Venezolano, cuya grilla y actividades pueden seguir a través del perfil de Instagram @festivalteatropisove. Y para entrevistas y más información al respecto pueden seguirnos a través de @radioalbaciudadpisove. Y continuamos con esta celebración de las artes escénicas de Venezuela en honor a nuestras historias, nuestros artistas y nuestros teatros. Y qué mejor manera de adentrarnos más en el mundo del teatro que conversando con quienes hacen vida en él, y digo vida literal porque esta profesión definitivamente es una vocación del alma y una vocación para toda la vida. Así que hoy me acompañan las actrices Marx Cipriani, egresada de la Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Sujo, y Yendi Vegas, actualmente integrante del elenco emergente de la Compañía Nacional de Teatro. Bienvenida a esta celebración y a nuestro programa especial de su noticiero Cultural Día.
Gracias.
Muchas gracias.
Estoy aquí conversando un poco, calentándonos en este aire acondicionado de nuestra emisora. Cuéntenos, ¿cuándo decidieron dedicarse a actuar, a abrazar este oficio de la transformación? ¿Por qué desde el teatro? ¿Marx? ¿Yendi?
Bueno, yo desde muy chiquita siempre demostré curiosidad e interés por lo escénico. Tenía una familia de gente que cantaba, gente que bailaba y actuaba. Pero creo que fue un día, lo voy a decir sinceramente, mi papá un día me dijo: mira, tú eres muy manipuladora, yo te voy a inscribir en la Juana Sujo. Y así lo hizo, sin saber que, bueno, me iba a cambiar la vida para siempre. Estudiar en la Juana Sujo para mí definitivamente fue un antes y un después, obviamente, en mi carrera. Yo había comenzado con la danza, con Mary Cortés, desde muy pequeña, digamos, desde el punto de vista artístico en general, pero creo que la Juana Sujo marcó un antes y un después en mi carrera como artista y definitivamente como persona.
¿Yendi?
Bueno, lo contrario de Marx, yo, bueno, hay algo que sí tenemos en común, y es que siempre tuve como esa afinidad desde niña. Sin embargo, bueno, pues había una parte de mi familia que me apoyaba, pero había una importante que quería de repente que yo hiciera otra cosa. Pero yo creo que yo siempre tuve como esa esencia, yo siempre digo que nací para esto, ¿no? Porque de repente pude tomar ciertas decisiones para llegar a este mundo. Desde que estaba muy niña siempre le pedía a mi mamá, siempre estaba metida en actividades de danza sobre todo, pero mi mamá se equivocaba porque ella como que creo que no me entendía muy bien y terminó metiéndome en el modelaje. Entonces yo siempre digo, conchale, este es como mi lado oscuro, porque realmente yo no me sentía identificada. Okay. Y ya allí conocí a una profesora que era la profesora de actuación para televisión, y ella hablaba mucho del teatro, y fue allí donde yo me pude sentir bastante identificada y comencé a buscar por mis propios medios. Estudié en la escuela César Rengifo también. Fue realmente en ese momento, para ese momento, un acto verdaderamente de valentía, pero bueno, lo logré, ¿no? Al final muchas personas, mucha gente de mi familia estuvo en contra, pero se logró, y allí empecé. Y de allí creo que no pude parar más. Intenté hacerlo en un momento que tuve a mi bebé, y para mí ese proceso de divorciarme por ese tiempo del teatro para ser madre, pues me costó mucho, porque era como no entendía qué estaba pasando, ¿me entiendes? Claro. O sea, estaba dejando lo que tanto amo porque sé que es lo que quiero hacer. Y bueno, ya después otra vez me uní al teatro hasta el sol de hoy, pues.
Fíjense lo importante de esas historias, porque hablabas de esa pausa que tuviste, en la que igual la necesidad de crear es imperativa, por eso hablábamos de la vocación. Pero ustedes en este caso son un buen ejemplo, porque hay muchos artistas que se hacen una carrera del hacer, de la práctica. Yo de verdad los admiro porque yo no hubiese pensado tampoco ser actriz sin pasar por una escuela. Pero para quienes tienen esa inquietud, saber que existe una escuela Juan Azujo y otras instituciones que te pueden formar, bueno, no empiezas como desde la nada. Hablando justamente de las instituciones, chicas, ¿qué particularidades o qué creen que contiene la esencia por lo menos de la escuela Juan Azujo y de la compañía nacional a la que ahora pertenece, Yendi?
Bueno, a mí lo reflexionaba esta mañana, creo que la Juan Azujo, una de las cosas más importantes que me dio es una sensación de profundo respeto y de mística. Yo creo que el artista debe tener eso en su panorama, porque te hace saber que nunca vas a llegar por completo al lugar.
Y estar bien con eso.
Claro, y qué más, es decir, es como rendir un tributo a lo que haces. Saber que nunca, es algo que está muy lejano, y a la vez algo que está tan dentro de ti que también está lejano. Entonces es un camino hacia afuera y hacia adentro. La Juan Azujo me enseñó eso, como el respeto profundo a la profesión, la mística, y a la vez una cosa que yo siento que todo artista debe tener, que es la profunda curiosidad por lo que hace.
Así es. ¿Yendi?
Bueno, sabes que yo viví una experiencia, digamos, bueno, porque en el teatro no vive muchas experiencias, y es como lo interesante, ¿no? Antes de entrar a estudiar teatro, o yo creo que tal vez fue en paralelo, yo tuve como una agrupación estable.
Okay.
Y bueno, durante mucho tiempo como que dije, ah, bueno, este es el lugar donde me siento segura para hacer tal y tal cosa. Y luego llegaron, todo se volvió como un desastre, digamos, llegó la pandemia, llegaron los apagones, mucha gente que se empezó a ir del país, la agrupación quedó sola, quedamos como 3 personas nada más, y entonces como que dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues no, bueno, vamos a ver qué hacemos por fuera y vemos si nos reencontramos en algún momento. Es en ese momento cuando aparece la Compañía Nacional de Teatro, que para mí es un espacio de verdad que respeto muchísimo. Es un espacio que de cierta manera me ha dado una libertad, porque sí es cierto que pertenezco al elenco de la Compañía Nacional de Teatro, pero también me da la oportunidad de crear y hacer otras cosas en otros espacios. Esto para mí es muy importante, y por eso digo y hablo desde el respeto, porque yo creo que ninguno de nosotros, yo siempre lo comparo con un pajarito, yo digo, si a nosotros nos enjaulan, si nos meten en una jaula y nos encierran en 4 paredes y nos dicen, mira, esto de aquí no puede salir, yo creo que yo no lo resistiría. Entonces, pues para mí la compañía de cierta manera, luego después de este proceso en el que tuve que, digamos, comenzar desde cero o reinventarme para poder hacer teatro y vivir de esto, pues es un espacio seguro para mí, es un espacio donde yo puedo decir, es mi estabilidad. Para mí es importante que la compañía me haya podido brindar esta oportunidad de estar en este lugar seguro y también poder desarrollarme en otros espacios.
Exacto, tener siempre un lugar al cual volver. Pero uno de cierta manera necesita como el cambio y una incertidumbre estable dentro de lo que cabe, porque no siempre hay trabajo, y es una naturaleza de este oficio con la que uno se tiene que, a la que uno se tiene que acostumbrar. Bueno, hablando en general un poco más de este arte, sobre todo para quienes quizás no están muy familiarizados, ustedes como actrices se hayan dedicado solo al teatro o no, ¿qué creen que tiene el medio teatral en particular para el público? ¿Qué ofrece esa experiencia en vivo y todas las maneras en las que se puede configurar una obra?
Mira, yo creo que uno es artista de alguna forma, o sea, cuando le das la oportunidad a tu espíritu de desarrollarse con lo que originalmente es, al final descubres que eres artista porque tienes un sentimiento de inconformidad con la sociedad, de... estás alerta a las injusticias, estás alerta a las justicias, eres sensible a la belleza, ¿sí? Yo creo que en el teatro yo he encontrado un lugar de profunda reflexión. Muy pocas veces el teatro nos refleja lo que queremos ver, siempre es lo que no vemos. Y yo creo que es poderosísimo el poder contar historias. Siempre hablo de la importancia que... desde donde sea que tú te formaste en las artes interpretativas, ballet, canto, en fin, somos grandes contadores de historias. Las historias historias que quizás no están a la vista de las historias importantes. Entonces, yo creo que eso es un arma muy poderosa, poder comunicar pues una verdad individual y a veces colectiva.
Sí, que también uno no es como, por ejemplo, el músico, uno es su propio instrumento. Entonces te obliga a conocerte a ti mismo muy bien y encontrar quizás una manera diferente de decir las cosas. Quizás es una situación súper común, pero la manera en la que uno se ve obligado a indagar en las cosas, te ofrece algo al público en un ambiente seguro para apreciar o reflexionar sobre algo en particular.
Entonces, nosotros, los que nos dedicamos al teatro, no somos actores ni actrices solamente dentro del espacio, sino que nosotros siempre estamos en una constante búsqueda, observación. Por las noches nunca estamos tranquilos, siempre estamos como repasando el texto, buscando el personaje en el metro. Entonces es como que la verdad es que ser actor y ser actriz es un acto de compromiso contigo mismo que te permite estar siempre conectado con ello. O sea, nunca vas a poder no dejar de pensar en lo que estás trabajando. Somos muy sensibles, como dice ella, ante todo, ante la realidad. Entonces creo que es una labor tan bonita y tan de tanta pasión que es que nunca estamos tranquilos.
No.
Nunca estamos tranquilos, la verdad. Pero bueno, hablo como desde esta escena, ¿no? Como desde lo que nos produce a nosotros como actores y actrices, esta constante siempre de crear, de hacer cosas, de estar pendiente, activos, de cómo nos relacionamos también con el mundo.
Yo creo que somos personas, perdón que te interrumpa,
tranquila,
profundamente nobles.
Sí,
también,
Matilda Corral, una maestra muy amada, me decía que el actor es una persona muy noble, es una gente que agarra unos textos de alguien y se los memorice sin saber cuándo los va a decir, sin saber si va a tener éxito, sin incluso a veces preguntarse si esto tendrá alguna retribución económica contundente. Es una gente de una nobleza importante, además que yo pienso
una
que
fe también.
Sí, o sea, yo como Marx, mi forma de gesticular, mi forma de hablarte, mi forma de relacionarme con el mundo tiene que ver con mis 33 años de experiencia. Es decir, imagínate, yo soy el resultado de mis vivencias. Imagínate el nivel de empatía y de humildad que hay que tener para asumir un personaje que desconoces. Entonces yo creo que eso es un trabajo de profunda mística y de profunda humildad, porque como intérpretes de algo nunca vamos a estar delante de la obra que se nos presenta. Siempre tenemos que estar o atrás siguiéndole los pasos o al ladito, ¿sí? Entonces yo siento que es un trabajo de mucha humildad.
Sí, además que si la gente tuviese una noción de lo que implica, por lo menos si fuese una obra, que fuese esta entrevista, lo que implicaría lograr este nivel de naturalidad y espontaneidad y que pareciera real, ensayando es.
Claro.
Parece una hazaña imposible para la que uno con mucha humildad y mucho trabajo y de nuevo incertidumbre que te acompaña, que es siempre un gran acto de fe. Bueno, en esta celebración del Día Nacional de Teatro también tenemos que recordar que estamos en medio del Festival de Teatro Venezolano. Bueno, aquí nuestras dos actrices están en producciones participando en este festival, así que bueno, abrimos el espacio publicitario.
Bueno, yo los invito a todos el 19 y 20 de noviembre a ver Pedro Infante en El País que Nadie Ve, en la Sala 1 del CELAR a las 6 de la tarde, en el marco del festival. Una obra escrita por Benjamín Farías, dirigida por Costa Palamides, basada en la historia de Lidia Méndez, una de las grandes actrices que, por cierto, trabaja en la Compañía Nacional de Teatro, y bueno, un elenco de grandes actores y actrices, y los esperamos.
Maravilloso.
Bueno, yo voy a estar en una producción, una dirección de Jericó Montilla, Ellas y la Muerte, 15 y 16, el sábado a las 5 y el domingo a las 4 en el TED.
Bueno, y la mejor parte del festival es que absolutamente todas las funciones son totalmente gratis, así que tienen más de 130 funciones para disfrutar en estos 10 días de fiesta teatral en el Festival de Teatro Venezolano. Bueno, chicas, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros aquí en Alba Ciudad, celebrando nuestro día y nuestro oficio.
Gracias, gracias a ti por invitarnos. Qué placer.
Gracias, muchas gracias.
Severísimo. Bueno, con esta breve entrevista a las actrices Marx Cipriani y Jenny Vegas, vamos a hacer una pausa musical y identificar el espacio para volver con más de este programa especial dedicado al Día Nacional del Teatro. Ya volvemos.
Ya volvemos con el programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Las 3 y 29 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
La reina del folclore venezolano dice presente todos los jueves de 4 a 6 de la tarde.
Con sus historias, anécdotas, temas inolvidables y lo mejor de la temporada navideña.
La Gaita.
Sintoniza Gaiterísima, el sonido de la Navidad.
Con Fabio Cocho
y José Estaba, Chico Moya.
Por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Gaiterísima, el sonido de la Navidad.
Alba Efemérides.
Cada 13 de noviembre, Venezuela celebra el Día Nacional del Teatro. Esta fecha se conmemora en honor a un hecho clave de nuestra independencia cultural. En 1828, el libertador Simón Bolívar, a través de un decreto, autorizó e incentivó a empresarios criollos a levantar el Coliseo de Caracas. Este acto, que buscaba darle un espacio propio al teatro en la esquina de las Anabrias, sirvió para romper otra cadena de la colonización y darle un sentido profundamente bolivariano a nuestras artes escénicas. Por eso, desde el 2019, cada 13 de noviembre honramos el legado que reivindica nuestra identidad a través de las tablas. ¡Feliz día a la gran familia del teatro venezolano!
Las 3 y 31 minutos.
Estamos de vuelta con el programa especial de su noticiero Cultura al Día. Cultura al Día.
Y ya volvemos a este programa especial de su noticiero Cultura al Día, celebrando el Día Nacional del Teatro con más invitados especiales. No sin antes recordarles las redes de nuestro festival, arroba Festival Teatro Piso BE, y de nuestra emisora arroba Radio Alba Ciudad Piso BE, para que no se pierdan los pormenores de la fiesta teatral que cierra este 2025. Y bueno, ahora sí, continuamos con nuestra siguiente entrevista. Hoy contamos con el gran gusto de estar acompañados por la directora del Grupo de Teatro Ceres y directora artística de la Compañía Circo Nacional de Venezuela, Jericó Montilla. Bienvenida, Jericó.
Hola, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, Jericó. Gracias por hacer un huequito en medio de todos los ensayos y toda esta corredera de festival. Bueno, un placer tenerte aquí. Jericó, como artista integral y actriz que has trabajado en diferentes medios como cine y, por supuesto, teatro, me gustaría conocer cómo ese rol de actriz evolucionó en algún momento a ser directora de una agrupación. ¿Qué te llevó a querer a tener tu propio grupo?
Bueno, yo creo que, digamos que mi línea de trabajo es desde la dirección teatral. Más bien, yo creo que salté de la dirección a la actuación.
Ah,
porque yo empecé muy pequeña, bueno, muy chama, pues, a los 16 años cuando entré a la Universidad Central de Venezuela.
¿A los 16 de la universidad?
Sí.
¡Ay, bebé! Sí.
Entré allí, entonces en la carrera de arte siempre hay como unas materias, sobre todo en aquel momento con el maestro Nicolás Curiel. Ajá. Que en primer semestre entrabas y tenías que hacer un proyecto y, digamos, participar en todos los ámbitos de la creación. Y yo estuve como ayudando mucho en la producción, pero también en la actuación. Pero bueno, tenía 16 años y no, claro, no iba a decir que era actriz ya en ese,
exacto,
entonces. Y el semestre siguiente también con Nicolás, el Teatro 1 y Teatro 2, en Teatro 2 tuvimos que hacer otra obra, era La Casa de Bernarda Alba.
Ajá.
Y empezamos el proceso y la chica que estaba encargada de la dirección de repente renunció, porque éramos, bueno, éramos un montón de muchachas, ¿no?
Exacto.
O sea, y nos vimos así como, ajá, ¿y ahora quién asume? Bueno, asumo yo, dije, no, tenía 17 años. Entonces era como que asumir, pero un poco desde la responsabilidad de llevar a cabo algo, no porque me interesaba, tenía una idea o tenía una cosa estética, sino que, claro, iba como a continuar el trabajo que había dejado.
Para que no se perdiera. Pues,
sí, para, sí, para cumplir con la materia, básicamente. Exacto. Y ahí me gustó, no por el hecho de eso, de tener la idea clara, sino me gustó como coordinar grupo, coordinar gente, sí, como el tema de gerenciar cosas, de buscar, no sé qué, ¿no? Y desde ese momento no me he alejado de la dirección. y mejor dicho, ingresé a la Compañía Nacional de Teatro en el programa formativo que llevaba a cabo la maestra Diana Peñalver, que irremediablemente uno llegaba en la formación actoral, pero no me interesó nunca formarme como actriz, sino que me metí allí porque Diana a mí me interesaba muchísimo, la vi durante toda mi carrera hasta ese entonces y fue como bastante significativo para mí entrar con ella allí. Todo lo que absorbía era el cómo ella daba la clase, todas las herramientas, los ejercicios actorales, pero yo digamos que no, en escena no me he montado mucho, no he aparecido mucho en escena. Desde que conocí a Diana he trabajado con Diana y he podido estar en escena afortunadamente con ella, con maestros como Gladys Prince, como Orlando Arocha, pero siempre como con una cosa ahí de que ay, no me sentía como muy cómoda, pero entendiendo que hay que pasar por eso, ¿no? Desde que arranqué a los 17 no me he alejado de la dirección. Digamos que mi grupo ahorita, Teatro Ceres, es una extensión de ese grupo que armamos allá, porque nunca paré de trabajar desde ese entonces en la dirección teatral. Cambió de nombre, pero es la misma dinámica, digamos que es la misma investigación que estoy haciendo desde ese entonces, pero nunca me he alejado de eso. En lo actoral he estado en estos trabajos con la maestra Diana, desde que ella se fue del país ya no actué más, y en cine, pues, ¿no?
Sí.
Porque en cine yo me siento mucho más cómoda, ¿no?
Okay.
No me da miedo, digamos que me siento como más segura, porque el tema en el teatro es que me da mucho miedo. Me da como miedo.
La gente está
como
muy cerca.
No, es que estás muy expuesto, definitivamente. Sí, sí. Me da miedo, me da como pena. Yo recuerdo en algún momento montamos una obra con la maestra Diana. Ajá. Se llamaba Paria la obra. Y yo antes de salir a escena tenía tanta pena, tanto miedo que me desmayé. Desmayada así. Y cuando me desperté, estaba en camerino y me asomo así en la pata y la obra estaba andando. Sin mí.
Dios mío, no, sí, qué nervios.
No, yo no sirvo para esta vaina.
¿En qué los puse a correr a la muchacha?
Sí, es injusto, pues.
Claro.
No, entonces, desde ese momento dije, no, pero ¿por qué insistir?
Claro, cuando puedes hacer otro rol que también se necesita.
Exactamente.
Muchísimo. Y qué curioso eso de, hablando como, claro, estamos celebrando el teatro, pero que el cine puede ser hasta más íntimo, porque estás en una burbuja y estás para la cámara, para el crew, y no lo ves hasta que lo ponen.
Sí, yo no sé si es que íntimo, porque hay mucha gente en el set.
Ah, bueno, eso sí es verdad.
Entonces, y la tienes mucho más cerca.
Exacto.
Pero yo siento que tienes
pero no es público que te vas como a ver. Exacto. Y a jugar y cosas.
No, sí, siento que hay como más posibilidades de cometer errores porque en última corta y edita.
Exacto.
O pides otra toma, pero en el cine, o sea, tienes muy mala función, tú no puedes decir, déjenme otra oportunidad, por favor. Sí. Tienes que ir mañana.
Bueno, pero con esos inicios de actuación y lo que aprendiste de la maestra Diana y todo eso, ciertamente es muy útil, porque estaba hablando con compañeros y eso, que hay muchos directores que son más puestistas y lo importante que es tener un director de actores. Entonces, ¿cómo se ha ido desarrollando tu dinámica y la manera en que diriges a tus elencos?
Bueno, yo confieso que yo he aprendido mucho del trabajo de Somar Toro, con quien vengo trabajando desde hace 8 años. Siempre admiré mucho su trabajo y tuve la oportunidad desde hace 8 años de empezar a hacer como una junta ahí creativa muy chévere, bueno, por la necesidad de todos los grupos de esta ciudad, al menos, de ser un solo grupo. Entonces empezamos a trabajar juntos y él me ha enseñado muchísimo, pues él es doctor en teatro, es un gran actor, digamos que su especialidad es la dirección de actores, y he aprendido a llevar como esa relación, ¿no? Sí creo que yo soy una directora puestista, lo considero, no tengo ningún temor en decirlo, pero desde hace unos 5 años para acá he estado como bastante enfocada en darle a los actores como muchas más herramientas, y porque he aprendido, pues, digamos, con el profe. Y también el tema de dar clases en la universidad.
Ah, te enseña muchísimo.
Me enseña, claro. Yo más que ya dar clases, lo que hago es aprender. Y es muy, muy chévere, porque es un trabajo que te retribuye muchísimo. Entonces, sí, yo estoy sigo en la búsqueda, sigo en el aprendizaje. Yo siento que estoy empezando, de hecho, nuevamente, y eso, bueno, lo agradezco muchísimo, pues.
Sí, que también, bueno, uno como actor siempre es muy chévere, es divino, porque al final uno no va como subordinado a alguien, la idea es colaborar.
Yo creo que eres buen director o directora en la medida en que tú, primero, sabes escoger a tu elenco, y segundo, trabajas con esa persona como creador, no.
Exacto.
Como una gente que tienes que mover, ¿no?
En todos los años que tienes llevando el grupo Teatro Ceres, ¿qué has aprendido, digamos, sobre cómo gestionar un grupo de teatro? Esa parte logística, digamos, administrativa, de lo que implica llevar una agrupación.
Yo creo que la dirección en nuestros países latinoamericanos, a nivel teatral, tienes que sí o sí dedicarte a la gestión y a la producción. Sí. ¿No? Es un trabajo individual y solitario, y creo que eso hay que romperlo. a mí el circo me ayudó muchísimo a abrir y a delegar mucho y a saber que el trabajo colectivo es lo indispensable, porque en el circo no puedes hacer circo solo, bueno, a menos que sea un payaso, ¿no?
Exacto.
Y sin embargo necesitas de alguien que apoye,
claro, asistente, alguien. Ajá.
Entonces en el circo a mí me llegué a un espacio en el que tenías que sí o sí apoyarme con especialistas en las diferentes áreas, con diferentes técnicos en la producción, evidentemente. Y entonces allí desde hace 17 años yo he aprendido a eso, pues a que, bueno, se gestiona así, el ser humano detrás del cargo, como dice la maestra Hilda, el saber darle a la gente su responsabilidad por capacidad o por personalidad incluso, ¿no? A mí eso me ha servido mucho y siento, bueno, desde ese momento, hace 17 años, he estado como estudiando mucho el tema de la gestión y gerencia y es un mundo increíble. No sé aquí a nivel de teoría en el país, pero hay mucha gente que lo aplica y hay mucha gente con la que he tenido la oportunidad de aprender. Por ejemplo, mi grupo de teatro se mantiene gracias a que el circo existe. Digamos que de teatro lo que tenemos es el elenco y ajá, todo lo que la maquinaria es el mismo equipo del circo. Entonces, en ese sentido, bueno, me ha ido muy bien y agradezco mucho haber entrado a la disciplina que me acogió, digamos.
Ahora que se termina el 2025 y empieza el 2026, ¿qué proyectas para tu grupo de teatro o qué te gustaría ver, digamos, en la escena teatral? Por lo menos aquí en Caracas, que es donde más nos movemos.
Bueno, nosotros con el grupo llevamos el Encuentro de Mujeres Creadoras en Escena, ajá, desde hace 8 años. Evidentemente yo me proyecto en eso todavía, ¿no? Creo que hay mucho, mucho que debemos desarrollar allí. Nosotros estamos generando una red de festivales de mujeres en Latinoamérica, con contactos en Colombia, en Brasil, en Cuba, como una especie de red, y hacemos un circuito. Y quisiera como seguir desarrollando eso. Hay mucha, mucha potencial y mucha probabilidad de que eso se convierta en un proyecto grande y robusto, sobre todo porque aquí nosotras las mujeres estamos mucho más posicionadas a nivel de dirección.
Sí.
Y eso está muy bien. Entonces yo quisiera seguir en eso. Bueno, yo creo que tenemos en el grupo como desde hace 3 años que estamos montando al menos 5 obras anuales. Yo no sé cómo lo hacemos, la verdad que no sé.
Es el dato.
Demasiado. Sí. Yo recuerdo que el año pasado montamos 10 obras. Yo decía, no puedo creer esto, o sea, ¿en qué tiempo? ¿Dónde? ¿Con qué? Pero se montó. Por supuesto, también era como colaboración, estuvimos en coproducciones, yo invitada como directora en otros,
claro, en otras producciones. Pero se cuenta como proyecto.
Sí, claro, ¿no? Y en eso quiero seguir, ¿no?
Ahora sí, para hablar de el festival, que te vas a presentar también, el festival, ¿qué nos traes para este festival de teatro venezolano?
Ajá, tenemos en el TET, en el Centro de Creación Artística TET, el 15 y el 16, una obra que se llama Ellas y la Muerte. Es una obra que se basa en el libro de Carlos Atizabal. Él es parte de la organización justamente del Festival de Mujeres de Colombia. Entonces, bueno, arrancamos nosotras con ese, honrando el compromiso con ese texto, que es basado en 3 grandes... poetas universales, que es Alejandra Pizarnik, Virginia Woolf y Sylvia Plath. Y bueno, básicamente es eso, pues, ¿no? El cómo la relación que tienen estas mujeres con la muerte, en una puesta en escena basada en la acción poética y en el teatro físico, para decirlo de alguna manera, porque todo es teatro físico.
Ah, bueno, excelente. Entonces, este viernes 15 y sábado 16 en el Teatro Luis Peraza.
A las 5 y a las 4 del domingo.
Recuerden que todas las funciones de esta segunda fase del Festival de Teatro Venezolano son gratuitas, así que, bueno, la invitación está abierta para que se acerquen por allá al Teatro Luis Peraza a ver la obra
Ellas y la Muerte.
Bueno, excelente, Jerico. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y por siempre tener, bueno, una mirada diferente y seguir con ese deseo fortísimo de darle vida al teatro y, bueno, consolidarlo como una industria incluso y un oficio estable.
Así es, muchísimas gracias.
Chéverísimo. Y antes de seguir con más sorpresas en este día de fiesta, escuchemos más música y ya volvemos con más de este programa especial en celebración del Día Nacional del Teatro.
Como crujía antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, malamente.
camino que estoy andando, por un puente que la acera.
Mira, 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 mira.
Cuanto más quiero cruzarlo,
va.
Más se mueve y tambalea. Malamente.
Sí, sí.
Malamente. Mira. Malamente.
¿A qué toma?
Malamente.
¿Y yo?
Malamente. Malamente.
Aunque no esté bonita, la noche un día. Déjame salir, ilumine, me guarde y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte.
Malamente.
Sí, sí.
Malamente. Mira. Malamente.
¿A qué toma?
Malamente.
¿Y yo?
Malamente.
¿Y yo?
Malamente.
¿A qué toma?
Cada vez nos acercamos más al final de este programa especial dedicado al Día Nacional del Teatro. Pero no se preocupen, porque antes tenemos un par de saludos que compartir para todos quienes nos escuchan, de personalidades muy queridas del teatro en nuestro país que celebran junto a nosotros este día. Así que este primer saludo es de nada más y nada menos que de la primerísima actriz Aura Rivas. Escuchemos.
Les habla Aura Rivas. Reciban un saludo caluroso en este Día Nacional del Teatro. El teatro es el arte más humano y más vivo de todos, porque somos los actores quienes nos permitimos modificar nuestro entorno. Es decir, que creamos arte de la misma manera como se crea la vida. Así que mi mensaje es que no dejemos nunca de experimentar y reflejar nuestras realidades para que podamos crear una nueva visión del mundo que queremos habitar. Saludos y feliz Día del Teatro. Doy gracias a la vida, que es un espectáculo, y a mi profesión, que es un acto de amor.
Luego de este audio tan maravilloso y sentido de nuestra queridísima Aura Rivas, actriz de la Compañía Nacional de Teatro, vamos con otro par de actores, que son actores, dramaturgos, directores de la escena teatral caraqueña, muy reconocidos por su trabajo, y son nada más y nada menos que Aníbal Grun y Miguel Isa. Escuchemos.
Hola, mi nombre es Aníbal Grun y quiero hoy, 13 de noviembre, Día Nacional del Teatro, decirles a todas las compañeras y compañeros con los que he tenido la oportunidad de trabajar, con los que estoy trabajando, con los que quisiera volver a trabajar y con los que me gustaría que la vida me permitiera estar, que tengan un hermoso día, un feliz día. El Día Nacional del Teatro es hoy, pero todos los días debemos hacer un buen teatro nacional, porque eso es lo que se merece nuestro país.
Saludos a todos los amigos de Alba Ciudad, les habla Miguel Isa y bueno, muy contento de celebrar un día más de la vida teatral. Siempre es ganancia, siempre es un espacio para seguir fortaleciendo el área de las artes escénicas y musicales en nuestro país, y eso lo hacemos día a día trabajando en todos los proyectos que tenemos. Así que larga vida para el teatro en Venezuela.
Y por último, les queremos compartir el saludo de nada más y nada menos que del director de la Compañía Nacional de Teatro y del Festival de Teatro Venezolano, Carlos Arroyo, quien se tomó unos minutos para celebrar este día con nosotros. Escuchemos.
Carlos Arroyo, director de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela. Muy contentos de la celebración del Día Nacional del Teatro, 13 de noviembre, fecha republicana y fecha en la cual nuestro libertador Simón Bolívar elaboró un decreto de la reconstrucción del Teatro del Coliseo en Venezuela. para todos los hombres y mujeres del teatro venezolano celebrar esa fecha, sumarse a las condecoraciones, a los espectáculos, a levantar el telón, siempre va a ser un gesto de alegría y de hermandad. Así que le damos un grato saludo de la Compañía Nacional a todos los hombres y mujeres del teatro venezolano en este 13 de noviembre, Día Nacional del Teatro, y día para encontrarnos sobre el escenario, sobre el valor del arte, sobre el valor de la cultura.
Y justo luego de las palabras del director de la Compañía Nacional de Teatro y del Festival de Teatro Venezolano, Carlos Arroyo, seguimos con esta última sección sobre este esperado festival que se estará celebrando hasta el 23 de noviembre en Caracas. Así que a continuación escuchemos otro audio del director Arroyo sobre detalles de este festival.
Muy alegres, muy contentos de estar realizando la segunda etapa del Festival de Teatro Venezolano 2025. Más de 60 espectáculos estarán presentes, con más de 120 funciones. Una capacidad de más de 1,000 creadores y creadoras del teatro venezolano se encontrarán. Estarán presentes los 24 estados y la ciudad de Caracas, en una jornada que abarca 20 salas en la ciudad de Caracas y que tendrá un abanico de posibilidades entre teatro infantil, teatro para adultos, teatro en la calle, teatro para toda la familia, que tendrá la presencia por primera vez en la ciudad de Caracas del estado de la Guayana Esequiba, que habla de un número importante de homenajeados en cada uno de hombres y mujeres de cada uno de los estados, que habla de un teatro con fuerza, con pensamiento, a través de una jornada especial de reflexión y cartografía teatral venezolana, que tiene un eje de comunitario donde toda la actividad de formación y la actividad de aterrizaje en el territorio nacional estará presente de la mano de Misión Cultura, que lleva un eje de formación en la cual maestros y maestras del teatro venezolano darán su saber, darán sus metodologías de trabajo en el teatro infantil, en la voz, en la producción, en la investigación. Tendremos un eje de eventos especiales que abarca de conversatorios, jornadas de reflexión, jornadas de análisis de los textos y de los montajes que se van a realizar. Se conmemorará el Día Nacional del Teatro, 13 de noviembre, con la presencia de los 23 estados en homenaje, y que tendrá presencia con la lectura del mensaje del Día Nacional del Teatro, escrito por el dramaturgo Rodolfo Porras, que se leerá ese día 13 de noviembre en todos los estados. Así que con este abanico de posibilidades, con este gran esfuerzo de los hombres y mujeres del teatro venezolano, queremos no solamente agradecer, sino decir: aquí hay un teatro que está vivo, un teatro que se reflexiona, que se piensa, que se encuentra y que está dispuesto a dejar lo mejor de sí para ser acompañado por todo el público venezolano. Así que la invitación es del 13 al 23 de noviembre a revisar nuestras redes sociales en la Compañía Nacional de Teatro, en el Festival de Teatro Venezolano, donde podrán ver toda la programación que esos 10 días de festival tendrán presente en Caracas.
Bueno, después de estos detalles maravillosos, no nos queda más que no perdernos ninguna de las obras que van a estar presentes en esta segunda fase del Festival de Teatro Venezolano. 131 funciones de agrupaciones de todo el país aquí en esta fiesta teatral que se celebrará hasta el 23 de noviembre. Recuerden que pueden chequear la grilla en el perfil de Instagram @festivalteatropisove para que no se pierdan ninguna actividad de las obras teatrales, el eje formativo y el eje comunitario. Bueno, y antes de seguir con unos últimos detalles e información de la grilla de este festival, vamos a refrescar una vez más el espacio con música y ya volvemos con más de este programa especial dedicado al Día Nacional del Teatro en Venezuela.
Con la noche por la vía me vieron caminar, por la bahía, por la noche le vieron caminar. Dicen que lleva en su maleta el canto un coral. Dicen que guarda en su espalda el dolor de un rufián. Como el canter que canta para detener el paso en la ola.
Hola.
Como quien espera el vuelo en la gaviota.
Por la madrugada.
Como quien guarda su pistola.
Pa' ponerse a rezar.
como quien esconde la pistola. Pa' ponerse a rezar. Amparo, te quiero mamacita, te adoro, te pido que porfa no me dejes que lloro. Amparo, te quiero mamacita, te adoro, te pido que porfa no me dejes.
Sobrenatural, seu tempero original, de quem sabe o que é viver. Entra aí que eu quero ver seu ar sobrenatural, seu tempero original, de quem sabe o que
como
é sobre.
Como el gander que canta para detener paso en la ola, como quien espera el vuelo en la gaviota, como quien guarda su pistola pa' ponerse a rezar, como quien esconde la pistola. Amparo, te quiero mamacita, te adoro, te pido que porfa no me dejes que lloro. Amparo, te quiero mamacita, te adoro, te pido que porfa no me dejes que lloro. Amparo, te quiero mamacita, te adoro, te pido que porfa no me dejes que lloro. Amparo, te quiero mamacita, te adoro, te pido que porfa no me dejes.
Y volvemos ya en la última parte de este programa especial dedicado al Día Nacional del Teatro. De verdad que ha sido un placer compartir con ustedes estas curiosidades del arte teatral, su historia y estas entrevistas junto con música maravillosa de jóvenes artistas. En esta última parte les quiero compartir un par de actividades que no se pueden perder en estos 10 días de fiesta teatral. En el Teatro San Martín, el grupo teatral Cinqueña trae desde Barinas La Locura de Reverón de Alfredo Ramos el 15 y 16 de noviembre a las 4 de la tarde. En el Teatro Nacional se presentará la obra Diógenes y las camisas voladoras de Javier Vidal el 17 de noviembre a las 5 de la tarde y el 18 a las 3 de la tarde. Luego tenemos de la agrupación Amacá Colectiva, Manuela, una intimidad escénica de Indira Carpio Olivo en la sala Horacio Peterson de UNEARTE el 19 de noviembre a las 6 de la tarde y el 20 a las 4 de la tarde. En la sala de conciertos de la Universidad Central de Venezuela se presentará Coriolano de Andreina Polidori y el Teatro de la Penumbra el 21 y 22 de noviembre a las 3 de la tarde. Y por último, el Centro de Creación Artística TED se presentará Con las ganas de llover de Sara Azócar el 21 de noviembre a las 5 de la tarde y el 22 a las 4 de la tarde. Y con estos detalles imperdibles en nuestro Festival de Teatro Venezolano, llegamos al final de nuestro programa especial de su noticiero Cultura al Día, celebrando el Día Nacional del Teatro. Agradecemos a todos quienes nos sintonizaron a esta hora por la 96.3 FM Alba Ciudad o por nuestro streaming albaciudad.org. Recuerden que también nos pueden seguir por nuestras redes en Instagram como arroba Radio Alba Ciudad Piso VE y la red del festival arroba Festival Teatro Piso VE. Y por supuesto, no podemos despedirnos sin antes recordarles gracias a quién es posible este espacio. Al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez. Y en la producción y conducción de este espacio, Oriana Chirinos. Una vez más, gracias por acompañarnos y sigan disfrutando de nuestra programación. Nos vemos en un próximo programa. Chao, chao.
Esto fue un programa especial de su noticiero Cultura al Día.